Buenas tardes, son las 6 y no llegamos todavía al minuto y estás escuchando Distrito 007. Y qué más os digo, que hoy es 8 de febrero y que estamos aquí Gema, Sonia y tenemos a Juan a la mesa técnica. Y unas mujeres muy especiales
que ahora hablaremos. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y tú, Carmen? ¿Y
hola,
tú? ¿Y
yo,
estás tú?
Aquí, la que os habla.
Hoy nos faltan Olivia y Tavo, que no podía estar con nosotros. Saludos desde aquí.
Bueno,
y
que están de
puente. Pasaros este puente muy bien. Nos imaginamos que de puente estarán.
Sí, están en la ciudad bonita, en Sevilla.
Anda. Nada, un saludo para Sevilla, si nos siguen desde allí.
Seguro. Ellos van a estar muy bien, pero nosotros estamos aquí también muy a gustito.
Sí, muy bien acompañadas.
De mujeres.
Va la
de
cosa.
Mujeres, sí.
De mujeres va la cosa.
De mujeres va la cosa, sí. Y nos estáis escuchando en el 107.3 de la FM, que es Onda Polígono, que también nos podéis escuchar en www.ondapoligono.org y en la página de la Asociación de Vecinos El Tajo.
En www.abetajo.es.
Ya sabéis que este programa lo patrocina la Asociación de Vecinos El Tajo, que os acompaña un viernes sí, un viernes no.
Exactamente. Y pues eso, hemos adelantado que hoy es un programa de mujeres. A lo mejor ya, como tenemos tan cerca el 8,
el 8 de marzo, sí.
A lo mejor por eso ya nos está pidiendo...
Ya estamos calentando motores para esa movilización que, si fue grande el año pasado, esperamos que este año sea 3 veces más. Y bueno, pues efectivamente en nuestro programa, vamos, en nuestra sección, tenemos a las Mujeres de Negro, que nos van a decir qué es esa asociación y nos van a presentar un acto que celebrarán el viernes que viene. Pero no adelanto más porque nos lo van a contar ellas.
Yo voy a volver al más puro estilo Ponte en mi lugar, prácticamente.
Nos gusta, Carmen.
Y hoy viene una compañera y amiga que ha hecho cooperación internacional y nos va a contar un poco su experiencia y pues eso, vamos a charlar un ratito con ella de un tema que yo creo que además viene bastante en relación a las mujeres de negro y...
Pues sí, todo está relacionado.
Sí. Así que con esto vamos a dejar la primera canción, que a ver si prestáis atención a la letra y luego lo pensáis.
pronto se te van a olvidar. Guerras, hambre, precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar. Y apaga el televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, hambre, precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar.
Y es que entonces se apagan ahí todas las luces del barrio. Y la gente duerme y no piensa en lo que pierde en su vida diario. Y con la mirada perdida en esos ojos de juez que decía, se me notan las costillas y es que debo vivir el día a día.
Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir.
Bueno, pues empezamos con la sección de cosillas de mi barrio y, como yo anunciaba al principio, tenemos hoy a las mujeres de negro. Y tenemos a dos, concretamente a Francisca, que es conocida por Kika, y Vicenta, que nos van a hablar de este movimiento. Yo solo como antesala, como introducción, decir que viene muy bien, como siempre, las gracias a Carmen porque hace una selección de música inmejorable, porque está muy relacionado con el tema del que nos van a hablar nuestras dos invitadas. Entonces, bueno, pues este movimiento de las mujeres de negro, yo solo voy a decir dos frases, dos líneas, vamos. Es un movimiento internacional de mujeres pacifistas que nació en Israel en 1988 y que fue fundado por una mujer feminista llamada Agar Rublev. Y era para protestar contra la ocupación y contra la violación de los derechos humanos del ejército israelí en los territorios ocupados de Palestina. Y de ahí, bueno, pues se extendió a Europa y llegó a España también. Pero en España lleva desde 1993, pero hace poco que aterrizó en nuestra ciudad de Toledo. Y ya no lo digo más, ya no cuento más y que nos lo cuenten ellas. Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues contadnos cómo surgió en Toledo, cómo ha sido vuestra creación.
A ver, pues todo eso que has dicho tú, ¿cómo surge en Toledo? Pues en Toledo surge estando un día, un 8 de marzo en Madrid, en la manifestación del 8 de marzo, que aquí había también en Toledo, pero ya esto fue hace unos años, sobre el 2014 o así. Entonces nosotras estábamos por allí y vimos a mujeres de negro. Entonces nos llamó muchísimo la atención Y a partir de ahí, pues nos empezaron todas las guerras, todas las historias estas que últimamente, y entonces pensábamos, nos juntamos unas cuantas mujeres y creíamos que teníamos que estar dando voz a todas esas mujeres que estaban en los conflictos bélicos. Y a partir de ahí, pues nos pusimos en contacto con la Red de Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid. Ya conocíamos un poquito lo que tú estabas explicando, que es muy interesante ese tema, porque se juntaban mujeres israelíes y mujeres palestinas. Y mujeres palestinas, entonces es muy interesante, ¿no? Como ellas veían que la ocupación no podía ser seguir así, los asentamientos, etcétera, etcétera, y fueron no más de una docena de mujeres, pero lo que quede claro que eran mujeres israelíes y mujeres palestinas, como las mujeres siempre queremos hacer las cosas y sobre todo todos los temas de paz, y nos da igual ser de un sitio o de otro, sino aglutinar los objetivos donde se quiere llegar.
Y que los conflictos se pueden resolver sin necesidad de la fuerza ni del empleo de la guerra, ¿no? De las armas.
Sí, yo siempre digo que las guerras no se hacen por el bien común de la población civil, sino que se hacen por intereses económicos, intereses políticos un poco ocultos.
Claro. Y emplean, además, ¿quién va a la guerra? ¿Van los altos estadistas? No, esos se quedan en la oficina dirigiendo, y quien va es la masa, ¿no? La población, los obreros y obreras. Porque ahora ya también van mujeres, ya que están en el ejército.
Sí, sí.
Y Vicenta, vosotras tenéis una serie de, bueno, de actos, por así decirlo, de concentraciones. Dinos cuándo y dónde os podemos ver. Y nos podemos unir, claro.
Bueno, he dicho buenas tardes, y primero, antes de empezar, quiero daros las gracias por la invitación y por la canción que efectivamente nos habéis puesto, que creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a contaros. Como bien ha dicho Kika y has dicho tú, cómo surge la historia de Mujeres de Negro, también es muy importante recordar que después de esas primeras mujeres, las siguientes que vienen en los Balcanes. Que no olvidemos que fue una guerra muy importante y que marcó mucho la historia, y esas mujeres fueron las primeras que dijeron no en mi nombre. La famosa frase que luego se ha utilizado para muchas cosas, fueron las mujeres de negro en los Balcanes. Bueno, pues como ya Kika os ha contado cómo surgimos en el 2015, ella fue un poco la que nos une, nos reunimos un grupo de mujeres de aquí de Toledo y decidimos pues seguir un poco el ejemplo de las Mujeres de Negro de Madrid. No somos una asociación, quiero que quede claro, pertenecemos a esa Red Internacional de Mujeres de Negro, pero para nada somos asociación ni queremos, porque, en fin, tampoco queremos meternos. Ya tenemos una edad, venimos ya de muchas historias, de otras luchas, y estamos un poco cansadas de ese sistema. Entonces lo que queremos es estar ahí, representar a esas mujeres, representar a todo el colectivo, sobre todo en el tema de la guerra, sobre todo lo que sufren las mujeres, ya como decías tú bien, ahora porque van a pelear, pero lo que hay detrás de las guerras con el tema de las mujeres. Bueno, pues nuestros actos consisten, en principio empezamos por hacer un acto un poco simbólico que seguimos haciéndolo, claro, al que estáis todas invitadas, todas y todos. Es todos los fines de semana, todos los últimos sábados de mes, nos manifestamos en Zocodover a las 12 de la mañana, vestidas de negro y en silencio. Entonces, con una pancarta de Mujeres de Negro contra la guerra. Y repartimos siempre una serie de octavillas, que siempre es un manifiesto que tiene que ver pues con lo más cercano, más próximo, que tenga que ver con los temas de la guerra próximos a esa concentración. Por ejemplo, pues ahora será el 8 de marzo, pero el otro día pues celebramos el Día de la No, de la Paz y la No Violencia en las escuelas. En fin, siempre tiene que ver con algún conflicto que ha habido, alguna historia. Entonces, ahí empieza nuestra andadura un poco en nuestras concentraciones. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer actos de todo tipo, pues desde dar charlas antimilitaristas, explicar un poco el tema, intentar el tema de dónde va el dinero del Ministerio de Defensa, cosa que es imposible saberlo. Incluso dimos una charla y bueno, pues nos quedamos casi como estábamos, porque eso es casi imposible. Incluso, y bueno, y actos, y luego presentación de libros dedicados con temas de mujeres que han estado en zonas de conflictos o han vivido en zonas de conflicto. Kika y otra compañera tuvieron el placer de asistir el año pasado a un encuentro internacional de mujeres de negro en Sudáfrica, muy interesante. Y, en fin, todo ese tipo de actividades. Cuando llega la época de la renta, hacemos una actividad que es la objeción fiscal, que me parece que es muy interesante, y desde aquí ya os lanzo la idea, por si queréis que vengamos a hablaros cuando vaya llegando este tema, venimos a hablar de la objeción fiscal. Nosotros lo hacemos, es un poco complicado, pero hay que ir concienciando a la gente de que yo no quiero que mi dinero vaya a vender armas a Arabia o Saudí, por ejemplo. Entonces yo me niego. ¿Me pueden sancionar? No lo sé, pero de momento por lo menos lo hago. Y hago que ese dinero vaya a una ONG. Yo dono esa parte a una ONG a la que yo designo. Y bueno, y en fin, para no enrollarme más y que nos preguntéis, pues todo ese tipo de actividades. Y luego, muy importante, colaboramos con todas las actividades que se hacen con este tema. Por ejemplo, con el tema de los refugiados, con todo, otras asociaciones que hagan cosas que tengan que ver con el tema de las guerras, las asociaciones, todos estos temas, nosotros siempre estamos Mujeres de Negro ahí, con el 8M, como ha dicho Kika, pues estamos en la plataforma, en fin, que aunque no somos una asociación, pero hemos colaborado y seguimos y queremos seguir colaborando con todas las organizaciones que quieran contar con nosotros que tengan que ver con este tema.
Sí, hoy también estáis aquí porque próximamente tenéis un evento que también venís a presentar. Contarnos qué es lo que vais a hacer.
Pues nosotras nos reunimos todos los meses y ahí es donde vemos qué programa queremos hacer. Y una de las cosas, bueno, Vicenta ya ha dicho algo, lo del tema de las refugiadas. Bueno, deciros, por ejemplo, que ella también ha dicho algo con el tema de los Balcanes, esa guerra tan horrorosa, como todas, pero que las mujeres están haciendo ahora una labor impresionante, porque como fue tan, bueno, como todas las guerras, ¿no?, pero fue muy cruel con las mujeres, y entonces pues están haciendo una labor muy importante, porque están trabajando con la población para que se vaya olvidando todas las cosas que han tenido, pero no solamente porque se olviden, sino está habiendo unos tribunales de mujeres con todos sus problemas que han tenido, para que eso se castigue a todas aquellas personas que han tenido la culpa de que ellas los pasen, sean violadas, sean torturadas, lo mismo da que fueran niñas, que fueran madres, y entonces están haciendo una labor de reconciliación del pueblo muy importante. Y muy importante también lo que están haciendo con el tema de las refugiadas y los refugiados. Están teniendo Mujeres de Negro un trabajo muy importante con todas estas cantidad de personas que están ahora por ahí, por los Balcanes, sin tener casas y sin nada. Entonces ellas están haciendo y colaborando mucho. Entonces una de las cosas que vimos es que queríamos sacar dinero para poder dárselo a, bueno, ya el año pasado hicimos otro concierto y nos pusimos en contacto con los bomberos que se llaman Prodemai, que son unos bomberos que trabajan en el Mediterráneo y son muy importantes, y entonces hicimos un concierto y el dinero que se recuperó fueron para ellos, para todas esas personas que llegan en pateras y que hay que cogerlas y salvarlas. Entonces este año pensamos que podíamos hacer un concierto de flamenco. Y justamente pues pusimos...
Y entonces ese concierto de flamenco es el del viernes próximo.
El del viernes 15.
¿Y dónde?
Pues Vicenta.
A ver... Primero, deciros, os voy a contar todo el festival, deciros que ProEMAI, como bien ha dicho Kika, es una asociación de bomberos que comienzan en Sevilla, se reúnen unos pocos bomberos y deciden irse al Mediterráneo por su cuenta, con su tiempo libre y su dinero, a salvar vidas. La gente que los refugiados que además que llegan a las costas de Grecia, que la mayoría vienen pues eso, con las mafias, con las mafias, pues no los llevan, encima de que han pagado todo su dinero y han llegado todo, no los llevan ni siquiera hasta las playas, los sueltan kilómetros y kilómetros dentro del mar, y los sueltan, hay gente que no sabe nadar, entre ellos van niños, mujeres embarazadas, gente que eso, y entonces alguien se tiene que ocupar de eso. Ya hemos visto el tema de hay barcos dedicados a recoger a los refugiados y tal, pero estos bomberos lo que hacen es estar allí y ayudar a la gente a salir del mar y tratan de, y luego ellos trabajan con distintas asociaciones internacionales de todo el mundo, se ponen a disposición de otras asociaciones, pues italianas, yo qué sé, de Alemania, de Bélgica, de Holanda, de todos los sitios, y se ponen a disposición. A lo mejor los otros tienen el barco y ellos tienen el equipo humano, y entonces lo que hacen es ayudarlos. Bueno, nosotros supimos de estos bomberos, bueno, porque salió en la prensa, porque fue, yo creo que habréis oído hablar, porque fueron detenidos en Grecia, sí, sí. Y fueron encarcelados y fueron además acusados de traficar con personas. Entonces, bueno, pues a nosotros nos pareció que vamos, que era inhumano. Entonces, en ese momento fue cuando hicimos el festival del año pasado, porque en ese momento estaban en el proceso donde se iba a celebrar el juicio y estaban recaudando dinero para los proyectos que llevan adelante, pero también para el tema este judicial, porque les suponía una cantidad de dinero, si impresionante. Bueno, tuvieron que soltar una fianza de dinero impresionante para que los dejaran sueltos, y luego, pues sí, para los gastos del juicio y si los condenaban de la marinera. En fin, menos mal que hubo suerte y no los condenaron. Bueno, pues estos bomberos que empiezan en Sevilla, se van uniendo más bomberos, y ahora hay un grupo de bomberos de España que en sus días libres acumulan días y se van y tal, y están haciendo muchos proyectos. Entre ellos están haciendo un proyecto que a nosotros nos pareció muy interesante, con el cual nosotros queremos colaborar, que se llama Proyecto Agua. ¿Qué es este proyecto? Es, sabéis que los niños que son rescatados en el mar, pues claro, pánico tienen al agua, es normal, nos pasaría a cualquiera. Y encima la mayoría no saben nada. Entonces, ellos se van allí a los campos de refugiados, a Grecia, y lo que hacen es, sobre todo con niños y con adolescentes, es quitarles ese miedo, volverles a enseñar que el agua no es malo, y les enseñan a nadar y a poder volver a disfrutar de lo que es el mar, para que aprendan a disfrutar. Entonces, ese es el proyecto. Bueno, y entonces pensamos que era interesante ayudar a esta gente. También es verdad que ayudamos a otras ONGs en otros sentidos. Hubo una chica, la chica esta que estuvo encarcelada, no me acuerdo ahora el nombre, sí. Victoria, y también dimos dinero para el juicio y tal. Pero bueno, el festival en concreto, vamos a hablar del festival. Es el viernes, es en la Sala Thalía, aquí en el polígono. Es a las 7 de la tarde y es un festival flamenco que bueno, pues que todo lo que se recaude pues va a ir a esta asociación. Lo organiza el grupo de Mujeres de Negro, y está patrocinado por el Ayuntamiento de Toledo, por la Concejalía de Cooperación y Desarrollo. Y bueno, la concejalía va a cooperar con nosotros en muchos sentidos, en tanto en cuanto que nos está ayudando a organizarlo, prestarnos todo lo que necesitamos, porque nosotras no tenemos ayuda económica de ninguna clase. Pagamos un dinero todos los meses las que estamos, y de vez en cuando nos parece, damos un donativo, o si alguien quiere darnos un donativo, pues es el dinero que disponemos, no tenemos dinero. Entonces la concejalía, en fin, se está ocupando un poco de la infraestructura, y ahí también nos va a ayudar en el sentido de que el concejal va a actuar también.
Una cosa importante, ¿dónde se pueden adquirir estas entradas para este concierto? Porque nosotros hemos de decir que en la sede, es decir, en la asociación de vecinos, si alguien del barrio quiere acceder, allí están, y por la mañana o por la tarde siempre hay alguien y se pueden adquirir. Pero otro lugar, ¿dónde? ¿Cómo las estáis vendiendo?
Pues mira, las estamos vendiendo cada una de nosotras. Nos hemos hecho un reparto de entradas y las estamos vendiendo, pues como siempre suele suceder en estos casos, asaltando a nuestros amigos y a nuestras familias.
A los mismos de siempre,
¿verdad? Eso. Porque digo, yo estoy viendo, digo, yo somos las caras de siempre. falta sí, Teresa aquí, pero Teresa está con vosotros, sí. Ha estado en este programa por otros motivos, y los mismos de siempre, y nos veremos los mismos de siempre.
Efectivamente.
¿Cuánto cuestan las entradas?
Bueno, la entrada cuesta 8 euros y se puede adquirir perfectamente, como has dicho, la asociación. Y bueno, pues cualquiera de nosotras las tiene, pero ese día van a estar a la venta las personas que quieran ir al concierto.
O sea,
pues
tenéis taquilla.
Tenemos taquilla.
¿Y
tenemos
dónde
taquilla.
Es el concierto?
En la sala Thalía. En la sala Thalía. Y luego hay una fila cero para aquellas personas que no puedan ir y quieran colaborar, pues por supuesto será bienvenido. Pueden hacerlo en el ingreso del número de cuenta que viene ahí, en el esto, y si no, pues dándoselo a cualquiera que tenga confianza y que pueda ponerse en contacto con nosotras, pues será bien recibido toda la ayuda que podamos recaudar para esta causa.
Y a mí se me ha ocurrido que se lo he comprado a mis padres, o sea que se lo he regalado, dos entradas, así que allí estarán ese día, y por tanto es un regalo, ¿eh? Tú llegas y dices, mira, quiero yo colaborar. O si no puedes asistir, esa fila cero, es muy importante recordarlo, que pueden colaborar de esta manera.
Yo les quería, porque Vicenta y Kika, a lo mejor alguien nos está escuchando y le puede parecer esto como de muy lejos, ¿no? Porque unas mujeres en Toledo tienen que agruparse y concienciarnos e intentar ayudar en zonas que parece que queda tan lejos, y que incluso la guerra, en contra de lo que podamos pensar muchos, hay gente que tiene la percepción también de muy lejos. Entonces, vosotros a esta gente, ¿qué le decís? ¿Por qué son necesarias iniciativas como las vuestras?
Bueno, yo antes decía que nosotras lo que hacemos es dar la voz, les damos voz a ella, los damos en las plazas públicas con nuestra pancarta, con nuestros silencios, con nuestro comunicado. Eso es lo que hacemos, ir a los sitios públicos, a las plazas públicas, hacer los actos, pero sobre todo es darles la voz a esas personas que no pueden dar su voz para decir sí que lo dan, pero nosotras las ayudamos a ellas y decimos que pare la guerra, que se tiene que hacer los métodos de dialogar y no tener guerras, pero claro, eso es muy difícil porque está ahí todo el tema de las armas, que eso es un caudal para la gente explotadora, para el capitalismo, y entonces pues todo eso a ellos les da igual lo que pase a la población civil, no tienen ningún reparo. Entonces nosotras es lo que hacemos, pues pequeñas cosas que podemos hacer. Hay otras personas que van hay personas de Madrid, de la red de Madrid, de mujeres de negros, que van a Grecia, van a colaborar allí como pueden. Entonces, lo que es dar voz de ellas, decirles que esto está pasando y que esto se tiene que acabar.
Pero lo que decía Carmen es, pero alguien que nos escuche dice, bueno, sí, pues no tendrán otra cosa que hacer, pues total, si la guerra aquí no está, está allí, lo que tú dices, los campos de refugiados están en Grecia, pero todos los días recibimos aquí, por desgracia, mucha gente que viene en pateras y que tienen que vivir una situación, y gente que pierde la vida, y que los estamos viendo, que están aquí en nuestras costas. Entonces, ¿cómo y qué podríamos hacer? O qué, vosotras ya, hacerlo visible, pero ¿cómo invitarías a alguien a que colaborase y a que participase de estas concentraciones y de esas movilizaciones que hacéis? Incluso pues, esos actos de desobediencia civil.
Claro, es que eso es ¿cómo? una de las señas de identidad de Mujeres de Negro contra la Guerra es hacer actos de desobediencia civil. Eso es lo más importante. No solamente, ya sabemos que tiene mucha culpa los gobiernos, lo que decía yo antes, el capitalismo, etcétera, etcétera, pero también tenemos parte de culpa, y eso lo tenemos que solucionar la población civil. La población tiene que decir basta ya, y tiene que estar con nosotras y salir a la calle para decir eso, basta ya, no queremos guerra, porque esto ahora lo vemos lejano, pero no hace ni 50 años ni no sé cuántos que las tuvimos nosotros, nosotras la guerra aquí.
Que no sabemos lo que nos puede venir.
Claro, no sabemos lo que nos puede venir, y que la gente que se fue de España se fue como se están yendo ahora, y nada de que los mimaron ni nada, no, los llevaron a campos de refugiados.
exiliados de Francia y los trataron como tratamos nosotras y nosotros ahora a mucha gente. Por lo tanto, la población tiene que salir a la calle y tiene que decir no queremos. Entonces, para eso os decíamos al principio, queremos que estéis con nosotras cada vez más. Decir no guerra, no guerra, no queremos guerra.
Bueno, sí, efectivamente, lo que tratamos de hacer es poner voz a esos sin voz, nunca mejor dicho, con nuestra pequeña granito de arena, porque es verdad que somos un grupo reducido de mujeres que a veces dirán, y estas cuatro locas, efectivamente, que hacen ahí en Zocodover, vestidas de negro, manifestándose. Y es verdad que ahora, en este momento, como bien decías tú, parece que cada vez nos están inculcando más eso de que qué lejos está eso de la guerra y qué lejos. Y además, pues qué mal que vienen aquí. ¿Para qué? Pues que se queden en sus tierras, que se queden en sus casas. ¿Para qué tienen que huir? Pues si están mejor allí. Tratan de meternos ese chis en la cabeza constantemente. Lo estamos viendo en los medios de comunicación, sobre todo los últimos días. Y, en fin, no quisiera yo meterme en temas políticos, pero está siendo durísimo este tema, sobre todo últimamente, te ponen los pelos de punta, porque es como decir, es que está aquí el enemigo a punto de llegar y venir contra nosotras. Bueno, pues nosotras, yo le digo claramente a la gente que nos esté escuchando, no son nuestros enemigos, no son nuestros enemigos, son personas como nosotros, exactamente igual, y además, gente que vivía una vida como la que estamos viviendo nosotros ahora mismo, donde tenía una casa decentemente, con sus muebles, con sus tal, porque a veces la gente critica y es muy fácil criticar cuando no se viven las cosas y cuando no se ven. Es que vienen con móviles de alta tecnología, he oído yo. Mira, se me rompen las carnes. Por claro que vienen con móviles de alta tecnología. Es que en su país, ella era una persona como tú y como yo, pero que le han tirado una bomba. Sin tener culpa, ha llegado un avión de alguien que ha mandado y le han destruido. Yo tengo hijos y tengo nietos y os juro, de verdad, a los que me estáis escuchando, que si mañana eso sucediera en mi casa, yo cogería un atillo y cogería a mi familia y cruzaría el mundo para buscar un sitio mejor para ellos. Vamos a ver, ¿es verdad o es mentira? Pues esto es lo que hace esta gente. No vienen a robarnos, no vienen a atracarnos. Simplemente están buscando una vida mejor, sobre todo para sus hijos. Aparte de ya para ellos, para sus hijos. Porque es que es inhumano. Vosotros habéis visto, y lo habrá visto la mitad de gente, o quita la televisión, o no quieren verlo. Es que no lo sé. Las pocas imágenes, las pocas que vemos. Pero si alguien vio el otro día, el día de los Goyas, el corto que gana, Gaza, está colgado en internet, que yo recomiendo que la gente lo vea. Por favor, que alguien me cuente a mí cómo se puede vivir año tras año en esa situación. Si tú eres un padre de familia, una madre de familia, ¿cómo puedes permitir que tus hijos vivan en esa situación? De verdad, que esto ya es por humanidad, independientemente de las ideas políticas de cada uno. Es que estamos hablando de una situación extrema, extrema, a la que nos han llevado gente por intereses, como decía Kika, políticos, que eso sería otro, y económicos, que sería otro debate muy interesante, muy importante para hablar. Pero el tema de hay que sensibilizar a la gente con el tema de los refugiados. No vienen por gusto, no vienen porque quieran aquí, ala, venir a España porque es muy bonita, ole, ole. No, viene porque no tienen otra manera.
Como tú has dicho, todos tenemos aquí más o menos nuestra casa, nuestra vida. A nosotros por gusto no nos gustaría coger un atillo e irnos por el mundo adelante, por gusto. Pero si bien es cierto que dices, hablando del corto, porque estos días sí que está compartiéndose mucho por Facebook, también de decir que aún así la televisión no pone mucho, y todos y todas manejamos el Facebook, y ahí sí que ves, por desgracia, más imágenes, más cosas, te enteras de ese, depende de lo que sigas, sí que te enteras de más cosas de lo que sale en la tele o en la prensa. Y sobre ese corto sí que está, yo lo he visto esta semana que lo ha compartido muchísima gente.
Además sí. Es quien uno de los ganadores es Talaverano y trabaja en las Cortes, vamos, quiero decir, Julio. Sí. Yo además esta semana lo recomendé en mis clases. Pues nada, pues como el tiempo se nos acaba, a ver,
recordar telegráficamente
recordar la actividad y invitar.
Bueno, pues recordaros, la actividad es el viernes 15 a las 7 de la tarde en la Sala Talía, en el Centro Social del Polígono. Y de verdad, y va a haber unos cantaores estupendos. Lo digo así de corrilla, así. Juan González y Zacarías, guitarrista. Juan Ignacio González, guitarrista. Diego Mejía, cantaor. Trinidad Giles, bailaora. La Peña al Quejío. Laura Manzano, que es una cantaora de flamenco, pero también de copla. Esencia Gitana, es un grupo de una escuela de baile de aquí de Toledo. Y Carlos Canela, Canelita, que seguramente todos en el polígono lo conocen, porque es de aquí del barrio. Y bueno, pues esperamos contar con vosotros. Ya sabéis para lo que va a ir destinado el dinero. Y bueno, pues nada más. Y bueno, y invitaros a participar los sábados finales de mes con las concentraciones de mujeres de negro. Y nada, y cualquier cosa que necesitéis, pues.
Y ahí nos quedamos. Y muchas gracias. La verdad es que se nos ha hecho corto el tiempo, porque es un tema interesante. Gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias a vosotras.
Cuatro mujeres, qué maravilla.
Tras esa línea que separa el bien del mal, mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra. Torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado. Me han obligado a mutilar.
Bueno, pues ya me hace Juan así con él. No lo habéis visto, pero ha sido genial, como te toca. Pues nada, he dicho antes que volvíamos a una entrevista casi al más puro estilo Ponte en mi lugar, porque vamos a hablar como pues de una experiencia. Hoy está conmigo Ana Isabel Corroto. Arroso. Buenas. Hola. Ana, buenas tardes.
Hola Ana, a partir de ahora Ana soy.
Vale, sí, sí, ya no te digo. Pero aprovechando que me sé tu nombre entero. Que muchas gracias por querer venir un ratito a contarnos.
Gracias a vosotros, es muy gratificante siempre estas invitaciones y el compartir con todos vosotros las experiencias y que haya alguien que escuche cómo ha sido con las mujeres de negro anteriormente, pues es muy gratificante. Aprovecho para enaltecer la labor de estas mujeres, que realmente, otra vez a lo mismo, las mujeres somos las valientes y somos las luchadoras, incluso desde la paz.
Pues Ana, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de la cooperación internacional?
Bueno,
así, como muy así, amplio, ¿no?
Así en frío y en pocos minutos, esto es un poquito grande, sería de hablar de, bueno, pues muchas cosas, pero en principio... la palabra cooperación es una palabra que todo el mundo podemos entender. Viene desde la propia necesidad del ser humano de ayudar a los demás y desde el ser humano también de necesita ser ayudado. Y digo ser ayudado que no significa ser salvado. La cooperación desde un inicio o desde los ancestros, hay un poco religiosos, misioneros, era como ir a ayudar, nosotros os salvamos, os sacamos de vuestra vida miserable. No es ninguna vida miserable, es su vida, son sus raíces que nunca hay que arrancar. No hay que llevarles el pescado ni hay que llevarles los crucifijos, sino que ellos tienen capacidades, como todos tenemos capacidades, simplemente es poner en sus manos los medios para que ellos sean capaces de pescar su propio pescado. Es decir, ellos son capaces de salir de esa vida, que sea buena o mala, pues es la que tienen, y muchas veces no tienen la culpa de encontrarse, porque han tenido la mala suerte de nacer en África, o nacer en guerra, o nacer en un... En un refugiado, efectivamente. Nosotros tenemos otra suerte y entonces nace desde la propia necesidad del ser humano de, bueno, tengo suerte de tener todo y yo tengo que hacer algo para los demás, sea quien sea. Entonces, internacional, bueno, pues eso ya es otras esferas que, bueno, yo creo que ahora si nos quedamos un poco así, ahí, hablar un poquito de a pie y de lo que yo he hecho, pues yo te voy a contar.
Que nos sirve, ¿vale?, para dos o tres programas más, seguro,
sí,
Ana.
Sí, sí, porque como lo que han hablado Kika, pues se nos escapa un poco de nuestras manos, de los gobiernos, de las Naciones Unidas y de las guerras y de los conflictos, bueno, pues de al final del capitalismo y del querer más y más.
Es curioso, no viene esto a colación, no lo tengo aquí tampoco en mi guión, pero me llama la atención que la gente que empieza a trabajar en ONGs, en asociaciones, movimientos de este tipo, tú que has hecho cooperación, tenéis, al final termináis con la misma percepción, que esto no deja de ser un conflicto de intereses políticos, económicos, y terminamos todos ahí en esa ruleta que es tan grande que no hay manera de parar. Y poniendo, pues al final, viéndote indefensa, pero poniendo tu granito de arena.
Sí, al final se trata un poquito de eso, de poner el granito de arena, poner la voz, poner las manos o poner cada uno lo que tiene. Simplemente muchas veces no hace falta irte a África, irte a Sudamérica, hacer grandes cosas, sino simplemente con lo que estáis haciendo vosotras, que es lo más importante, y es la concienciación, pues es muy importante.
Que de ahí viene... tu inquietud, de todo esto que me cuentas, viene tu inquietud por la cooperación, Ana, el querer, esto que nace en ti, que ya hace 10 años, yo conozco a Ana desde hace muchísimos años, fuimos compañeras, y hace 10 años ya ella siempre me decía, pues es que yo algún día tengo que ir a hacer algo de esto.
Sí, 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 no sé muy bien por qué, pero la necesidad de salir, sí, cuando terminé la carrera quise salir, bueno, pues avatares de la vida que cada uno se dirige de una manera, que siempre te acompañas de de alguien que no te acompaña y bueno, pues te casas, tienes niñas, aquí tengo a mi niña que está encantada y esperando a poder irse a hacer cooperación también.
Sí, porque además la tuya mayor ha hecho también.
La mayor con 17 años se fue a República del Congo a hacer cooperación y Lucía está esperando que le den permiso también para irnos. Veníamos hablando de eso por el camino. La concienciación de la madre, ¿verdad?
Sí.
De cómo transmitimos a nuestros hijos y lo que nuestros hijos ven de nosotros. Por aquí veo niños pequeños que posiblemente el día de mañana harán lo que hacéis vosotros y mucho mejor.
O no, esto yo creo que o te gusta o lo odias, sí. Esto no tiene término medio. Bueno, pero, o te apasiona o bueno, no lo entiendes.
Pero yo creo que verte a ti, pues así tienes tú a tus dos hijas queriendo hacer. O sea que sí que les debes de haber concienciado y deben de haber visto un valor añadido a esa labor que hace su madre.
Sí, bueno, la concienciación se hace desde las mujeres. Yo creo que además tenemos ese poder.
Sí.
Tenemos un poder especial.
Somos las mujeres.
Juan nos entiende.
Juan está al día 8 de mayo.
Y Carlos nos entiende y nos apoya muchísimo. Sí,
porque de verdad es que la fortaleza y la inquietud y todo nuestro desvelo va dirigido a modificar. Y yo creo que está muy bien. Yo creo que al final la sociedad se cambiará un poco por la lucha de las mujeres, aunque nos quedemos por el medio.
Sí, es
muchas,
verdad.
Muchas no, al final no se consigue, pero es importante el cambiar. Y el en estos jóvenes, que parece que todo es malo, pues no, tienen mucho bueno encima y mucho sí. que hacer.
Sí. Yo creo que ahí tenemos que cambiar un poco el discurso. Ese discurso pesimista, que es verdad que hay jóvenes que no, pero son los que más se ven. Sin embargo, hay una juventud ahí que viene empujando y que yo tengo
sí,
la...
Vamos,
yo tengo...
Gemma lo dice mucho, además sí. aquí en la radio siempre insiste mucho en ese tema. Retomando, Ana, tú tenías inquietud por ser cooperante. ¿Y cómo llegas a meterte en un proyecto?
Primero que estábamos hablando de la inquietud que siempre hay, que es el gusanillo o la asignatura esa pendiente, ¿no? Que bueno. Y bueno, pues se cruza por el camino, bueno, trabajamos en el Hospital Virgen de la Salud y se cruza por el camino, pues el justamente en ese momento, bueno, que hay una expedición a República Democrática del Congo, en el que es una expedición médica justamente de Semana Santa. Justamente pues en ese tiempo yo puedo tener una conciliación familiar y entonces como que se despierta, uy, pues ahora. Y entonces esa emoción que le ponemos, pues yo voy a mis chicas y les digo, ¿me des permiso? y bueno, pues esto hace 4 años ya y ellas encantadísimas. Y bueno, pues después, bueno, pues nada, se pone en marcha y con muchas inquietudes y bueno, pues el WhatsApp, el conocer, el preparar y bueno, pues así fue la primera expedición, la primera expedición.
¿Con miedo de lo desconocido? Es que lo que hablábamos antes, el Congo, o sea, madre mía, no sé, me estoy imaginando miedo.
Pues es que yo creo que cuanto más sabes, es verdad que ahora sabemos más de la República Democrática del Congo, pero antes era como un país que estaba ahí en medio, ahí en África, que necesita de nosotros y ya está, y no hay más. Bueno, pues íbamos de una buena mano, íbamos protegidos y íbamos bien encaminados y bueno, pues somos muchos. En la primera expedición, no sé si fuéramos 18 o algo así, éramos médicos, enfermeros, traductores y básicamente pues fue eso, un poco de intervención hospitalaria básicamente. Era una ONG congoleña, una ONG religiosa. Y bueno, pues todo esto nace hace 10, 11 años de un cura de allí del Congo que bueno, pues se viene aquí a España a hacer sus estudios y entonces él dice, jo, ¿qué puedo hacer yo por la gente de mi país? Y entonces empieza a moverse y comienza, bueno, pues por crear esa ONG, Proyecto Ditunga. Y bueno, pues primero creé un orfanato y todo esto, bueno, pues un poco así, pidiendo. Hizo un orfanato, después también ayuda en las cárceles, son impresionantes las cárceles, o sea, voy a seguir porque si voy explicando cada cosa. Y bueno, pues entonces él le quedó ahí un poco el tema hospitalario, el tema de las enfermedades, el tema de allí. Es en plena selva, o sea, imaginaos el televisión, la choza, la gallina y todo lleno de niños y cereales. Eso era el Congo, o sea, no hay nada más. O sea, allí se vive porque hay muchas lluvias y hay mucho cereal y poco más. Y no hay nada más. Así es como se vive allí. Madre entonces no había sanidad. Los pobres, muy pobres, muy pobres, pues nada, pues mueren y... Y las intervenciones quirúrgicas no llevan, y entonces, bueno, pues se dirigió, la expedición hospitalaria se dirigió encaminada, pues a intervenciones, pequeñas intervenciones que no fuesen de excesivo riesgo, porque no hay respiradores, no había nada, entonces eran, pues... pues operaciones como muy básicas. Luego otro iba dirigido al tema de los albinos. Los albinos pues son los en África hay muchos albinos porque parece que va ahí adherido a un cromosoma y una genética. Pero bueno, son rechazados, son totalmente repudiados. Bueno, ese es otro tema apasionante para hablar de ellos. Y entonces es trabajar un poquito también con ellos. También el tema de la concienciación con los albinos es muy importante. Y luego estaba el tema ginecológico. Allí, bueno, pues las mujeres no van a los hospitales prácticamente, sino en los con las
parturientas,
matronas locales, tradicionales, que bueno, pues como las de aquí, pues iba, aprendían un poquito cómo atender partos y se acabó. El problema que surge con las embarazadas es que fistulizaban. Mm. Eran partos muy prolongados, entonces se producen las fístulas de vejiga a útero, y entonces esas fístulas quedan de por vida y entonces orinan, misionan continuamente, es un problema de repudio, de por parte, ya no pueden tener más hijos, socialmente son marginadas, de orina, de maceraciones en la piel, problemas físicos,
de todo lo que ya tienen, pues un poco más.
Un poco más, y entonces, pues bueno, pues era un poco, bueno, aparte del quirúrgico, pues también un poco de educación sanitaria para mejorar la calidad de vida en aquel poblado concretamente.
¿Y os recibían bien con las charlas y...?
Sí, sí, sí.
¿Eran receptivos? ¿Sabían?
Sí, 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 porque, bueno, pues allí ya el padre Apolinar está muy establecido, ya le conocen, sabe su obra social, es bien aceptado y entonces que vienen, allí se comunicaban por radio, pues hay radios, van a venir un equipo médico de España tal, y entonces iban al hospital, era un hospital, bueno, a ver, hospital, allí no hay hospital, el hospital que hay era el nacional, el que dejaron los antiguos belgas, o sea, hace 25 años, que bueno, pues uno de los quirófanos, si se puede llamar quirófano, se tuvo que anular porque había un nido de murciélagos, estaba lleno de excrementos, o sea, aquello no se podía hacer, absolutamente impracticable, la higiene carecía muchísima, y bueno, pues se hizo mucho, pero sí hacían colas y allí se hacían por números, según iban llevando, se iba dando un número y se hacían como una lista de espera aquí y según iba tocando, pero allí recorrían hasta 100 y 200 kilómetros para ser atendidos en una consulta. Uh-huh. Y entonces, pues sí, 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 fue muy bonito.
Y después de esa experiencia, ¿no?, que dices en esa Semana Santa...
Pues al año siguiente.
Eso, cuéntanos.
Al año siguiente,
pues otra vez. Pensé que después de esa experiencia, ¿cómo es la vuelta a casa?
También
iba a ser tu primera vuelta a casa.
Sí, yo me tardé en recolocar, ¿verdad, Lucía? Estaba despistadísima, no me acordaba de nada. Aparte de que era el viaje es como muy costoso, porque físicamente y económicamente también. Y vuelves como muy descolocada, porque es como un paréntesis en tu vida. Durante ese tiempo te has trasladado a ser otra persona,
a otro mundo,
a dedicarte a otra cosa, efectivamente, sí, sí. Y bueno, pues tardas un poquito en, porque claro, ves aquella toda miseria, que además es que África es algo especial, en colores y en olores, o sea, llegas a África y es un olor intenso, que Carmen y yo siempre lo hemos hablado, y es tan intenso todo, que se percibe hasta por todos los sentidos y se te queda ahí. Y bueno, luego pues vuelves a tu mundo, a tus problemas, a tus hijas, a tu trabajo, y poco a poco te vas colocando, y siempre con tengo que volver,
Eso, y te vuelves a ir.
Y me vuelvo a ir otra vez, sí. Otro año hacer lo mismo. Sí, muy bien, sí. Y luego ya no ha habido más años porque ya entraron en conflictos bélicos, hubo guerras, el Congo estaba muy mal, con masacres, con guerrillas, se tenía que marchar el presidente, bueno, estaba bastante mal y no quisieron que fuéramos y sigue estando mal. Bueno, ahora se suma el ébola, que también está allí el ébola, no carecen de nada,
claro,
o sea,
no
tienen
se
todo. Que por cierto, nuestro amigo Javi Tena está en el ébola del Congo.
Ay, madre, es que Javi Tena es un médico residente que estuvo con nosotros en medicina preventiva y se ha recorrido en los peores sitios, yo creo, en los sitios más conflictivos, más peligrosos. Allí ha estado Javi. Sí, allí ha estado. Javi, el hombre con su labor de preventivista, cooperativista.
Sí, madre. Sí. Y bueno, pues, pero que, bueno, ahora están poniendo en marcha otra nueva expedición porque sí que ya se ha construido un hospital allí propio de la ONG. Hay un hospital y se quiere fundar un poco, pues, a poner en marcha con la labor de todos nosotros, de médicos y enfermeras de aquí, pues un poco en poner en marcha en cuanto a organización, en cuanto a burocracia, en cuanto a medios, en cuanto a gestión, de tal manera que sean ellos, o sea, bueno, nosotros cuando íbamos a operar o intervenir estaban los propios profesionales nativos
aprendiendo.
Sí, bueno, tienen unas ciertos conocimientos, no son muchos, pero sí lo que se pretende es que ellos aprendan más y ellos sean los que continúen en marcha con la labor.
Vamos ya acabando, pero yo sí. Una pregunta. Tú vas como enfermera, no vas por esa expedición, pero por ejemplo, tu hija que quiere ir, ¿por qué? ¿Cómo va? ¿Con qué coopera? ¿Con
sí,
qué
con ONG? Perdona.
Sí, no, ¿con qué ONG o como alguien que quiera ir?
La misma. Luego en verano hay una especie de campamentos que llaman campamentos que son para chicos estudiantes. Entonces, otro día podría venir mi hija porque también sí,
totalmente.
Es una
apasionada. Pero además
no lo que toma nota. Que
van a repetir, rea mujeres de negro todos los días, cooperación, sí. Esto repetimos.
No, pero sí que sería el movimiento claro. Juvenil, cómo se sí. Pueden asumir, sí, bueno, pues cómo, dónde tienen que acudir.
Ella era la más chiquitilla, se fue porque, bueno, pues un poco yo ya conocía con quién iban, dónde estaban, o sea, no fue una responsabilidad mía de con 17 años mandarla para allá. Fue muy buena y además ella lo dice que era la niña y era como muy protegida. Son chicos estudiantes que tienen inquietudes y también quieren hacer cosas. Entonces ellos lo que hacen pues es empezaron a construir. Bueno, allí se hizo una construcción de pues un área social y allí fueron unos arquitectos mexicanos que construían de la misma manera, pues con cañas y con barro, y entonces las construcciones se hicieron con cañas, con barro, tal cual se hacía. Así no llegamos allí invadiendo o imponiendo aquí tienen que ser con estas vigas porque esto es lo que vale.
No.
Luego también iban a las cárceles a llevar comidas, todos los días iban a llevar comidas a las cárceles, fueron a limpiar la cárcel. Bueno, la cárcel es una nave, o sea, como una nave de animales de aquí en España, de cualquier pueblo, uh-huh. Hacinados con unos ventanas de aireación en el techo y ya está. Y todos en el suelo, ahí comían. Hay todo, un pequeño baño en el suelo y esa era la cárcel, entonces ahí había de todo y estuvieron limpiando. Luego estaban en el orfanato, hacían campamentos también con los chicos del pueblo en el verano, pues también hacían juegos e iban, les daban clases de inglés porque bueno, pues el inglés también quieren que se potencie un poco pues internacionalmente, que potencien a los chicos a que puedan salir a estudiar. Es importante que los países también proyecten a los jóvenes a que sean profesionales y que estudien fuera para subir su país, si no, si se mantienen en la pobreza nunca van a salir.
Pues tenemos que terminar sí, con sí, mucho sí. Dolor de mi corazón, porque es que yo...
Te cortamos.
La gente no nos ha visto, claro, sí, estos radio no nos ven, pero ha habido momentos en los que estábamos todas así mirando a Anaco diciendo, por favor, ilumínenos, sí.
No, y viendo la cara de cara que tiene ella cuando cuenta las cosas, que se emociona, que se nota que le gusta.
Esa luz e ilusión que desprendes.
Bueno, pues nos vemos en 15 días. El programa nos ha encantado. Muchísimas gracias, Ana, por compartir este rato con nosotros. Y a Lucía también por estar por aquí. Y
bueno, pues hasta la próxima.
Próximo.
Que volvemos en 15 días. No olvidéis el viernes.
Sed felices.